gotas de agua fría, pastillas por mil usos, risas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar.
Aquí estamos, somos el nuevo programa de que venimos de Radio Nacional, de Música Clásica 24 horas.
Y vamos a estar 24 horas escuchando a Chopin.
Sí, claro, pues la hora de la siesta.
Claro, claro.
¡Así no dormís más, malditos!
Bueno, para quien no se lo ha percatado todavía, este programa es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM en Radio Bronca.
Sí. Y también se remite a veces en la radio que hay ahí en Alcoy.
Ahí está. Un saludo a todas las alcoyanas y alcoyanos que nos estén escuchando. Porque no te deben tener otra cosa que hacer.
Yo confío que no lo escuchará absolutamente nadie.
Sí, porque para escuchar esta sarta de tonterías que soltamos por estas bocazas, más vale que hagáis cosas más útiles y más provechosas.
Hay que recordar que este programa llevamos, o sea, un mogollón de tiempo, el cual, pues, no se repite el que hacemos. Si acaso se estuvo repitiendo uno desde el mes de septiembre, que ahora desconozco si se sigue repitiendo. Sí. Por ciertos ajustes técnicos transitorios, pero que en nuestro caso parece que son indefinidos. Y entonces, pues, solo lo puedes escuchar ahora en directo ahora mismo,
claro.
O bien en el jodido podcast.
Ahí
sí,
está.
Eso no quiere decir que a uno que hayamos desaparecido, ¿eh? Estamos aquí ahora mismo.
Pues bien, tenemos también un teléfono muy majo al cual os recomendamos que llaméis, que es el 112, donde los os darán una paliza y os meterán calentitos y a la sombra.
Qué paz, ¿eh?
Sí, qué paz de espíritu.
Y sin más dilación, entraremos en acción.
Venga, entramos en materia, ala. Un grupo de militares y policías belgas mantuvo una orgía en una comisaría de Bruselas durante la alerta máxima por terrorismo.
Claro, claro, por si acaso, ¿no?
Claro.
Por si acaso era la última.
Sí, aquella de folleo, folleo, calmón se acaba.
Ahí estamos, ahí estamos.
Ay, bueno, y están para protegernos y para todas estas cosas.
Sí, pero ¿quién nos protege de ellos? Es la...
Claro.
Siempre es la misma pregunta.
Para protegernos de nosotras mismas. Sí. Están, hombre... Para que no tengamos malos pensamientos.
Sí, sí. Pues mira los pensamientos que tienen estos.
Pues sí. Un portavoz de la policía belga confirma que ya hay una investigación interna abierta para aclarar lo sucedido entre el 21 y el 26 de noviembre. ¡Hala! Sí que duró días la cosa.
¡Hostia, 5 días! ¡Menudo bacanal!
Me imagino que no faltaba de nada, ¿no?
Of course.
Hombre.
Imagino que ahí también la piarra debería correr.
Y la farlopa.
Y estas cosas.
Pues bien, varios militares y policías belgas mantuvieron una orgía en una comisaría durante el periodo en el que Bruselas estuvo en alerta máxima por riesgo de atentado terrorista. 8 soldados y 2 mujeres policías participaron presuntamente en la orgía en la comisaría del distrito de Ganshoren, situada a pocos minutos de Molenbeek, donde tuvieron lugar varias redadas policiales. Entre el 21 y 26 de noviembre, días en los que Bruselas estuvo en alerta máxima, la comisaría de Ganshoren sirvió de cuartel improvisado para entre 15 y 20 soldados que patrullaban la capital belga, según declaraciones de un portavoz de la policía belga que recoge el diario De Morgen. Esta misma fuente confirmó que ya hay una investigación interna para aclarar lo sucedido. El ejército belga ya ha sufrido críticas por la conducta de los soldados durante el periodo de la alerta máxima, cuando se fotografía a un militar en uniforme haciendo compras mientras patrullaba Bruselas. O sea que se pasan por el forro todo lo que es la alerta máxima por terrorismo, ¿no? Sí. Para que luego digan que
luego que digan que todo no es mentira.
Que todo no es mentira, ahí está. Que todo está magnificado por los medios, de los más mierda, que hay unos terroristas muy malos que pretenden atentar en Europa y quieren jodernos vivos, y todas estas mandangas que sueltan por los medios, que no son más que mandangas, como antes me he referido.
Menos mal que estamos salvaguardados por otro tipo de terroristas, esta vez de uniforme.
Claro, estos en concreto. El ejército belga, esto ya lo he leído, también recibieron críticas los reyes Felipe y Matilde de Bélgica por encontrarse de vacaciones en un balneario cuando el gobierno decidió elevar la alerta por riesgo de atentado terrorista al nivel máximo.
Me encanta que estén ahí en el balneario cuando hay un problema grave del país.
Claro, sí. Hombre, es que tienen, se lo merecen, hombre.
Eso me recuerda, por ejemplo, a Ana Botella, porque...
Ah, sí.
Cuando tuvo el caso este
del Madrid Arena.
Del Madrid Arena, exactamente. Que ella tranquilamente también... Sí, es verdad, se fue a otro maldeario.
Se fue a un spa, sí.
Sí. Pues en Portugal.
Claro.
Sí.
Hombre, yo te voy a decir una cosa. Que muera la chusma, que al fin y al cabo son los presuntos terroristas de esta historia. Pues mira, es que como hay tantos obreretes y obreretas que sobran, pues... No pasa nada, o sea, lo chungo y lo grave sería que estas buenas gentes que se van tranquilos al spa pasaran alguna pena o pasaran algún tipo de peligro.
No, y aparte se van al spa a reflexionar.
Claro.
Se van a reflexionar porque realmente están muy dolidos por lo que les ha pasado a sus súbditos.
Claro.
Y por tanto tienen que ir a reflexionar.
Claro, a llorar un poco, claro.
Sí. Y así vienen más frescos para tener unas ideas más frescas.
Ahí está.
Valga la redundancia.
Es que no lo entendéis.
Claro, es que no lo entendéis. ¿Qué vais a entender?
Claro.
Vais a entender vosotros, chusma. Vosotros y vosotras. Jamás entenderéis las grandes responsabilidades que tiene el poder.
Claro. Hombre.
Y lo que agota, ¿eh?
Y lo que agota.
Por eso se tienen que ir a los balnearios cuando ocurre realmente algún problema importante.
Claro. Todos vosotros que nos estáis escuchando y todas vosotras, sois en el fondo sobrantes de esta sociedad. O sea que si vosotros pues morís en un atentado terrorista, bueno, al fin y al cabo sois daños colaterales.
Por no haber estado ahí.
No haber estado ahí, claro.
A ver, ¿qué te manda a ti estar ahí en ese momento?
Claro. A raíz de los atentados del 13 de noviembre en París, la amenaza terrorista pesa sobre Bélgica, desde donde se organizaron en parte los ataques y donde vivía, entre otros sospechosos, uno de los presuntos terroristas más buscados, Salah Abdeslam. Bueno, no sé si lo he dicho bien. De hecho, la policía belga detuvo el pasado martes a dos personas sospechosas de planificar un atentado durante las celebraciones de fin de año en varios lugares emblemáticos de Bruselas, que tenían como objetivo comisarías de policía. Vale, pero no les pasará nada a estos, hombre. Si al fin y al cabo son los mismos.
Claro, claro, es como los reyes magos, que son los padres.
Claro.
Pues sí, sí. Y sí, es la CIA y el Mossad.
Por su parte, el nivel de alerta en Bruselas por riesgo de atentado terrorista es actualmente de 3 sobre 4 y el despliegue militar continúa en la capital. Y es que ya sabéis, cuando hay alerta máxima de terrorismo, pues a quien cachean, a quien detienen, a quien vigilan...
A los que tienen que detener.
Pues a vosotras y a vosotros, claro.
Sí, pero lo hacen, o sea, para vuestra seguridad.
Claro.
Delante de los terroríficos terroristas islámicos. Que si los dejan un poco a su aire, que en 2 días estáis invadidos,
¡hombre!
Estáis invadidos y todas con el burka, que lo sepáis.
Es todo lo que están sufriendo estos militares, esta policía, estos reyes de Bélgica, estos presidentes de gobierno, todo lo que están patín. Todo lo que están sufriendo es que debería daros vergüenza de estar vosotros ahí tan tranquilos en vuestras casas escuchando esto.
Sí, sí. Menos mal que dentro de los sometidos hay gente que lo comprende.
Claro,
sí.
Y va a votar.
Sí, porque yo en mí cuando me transporto a mi vida terrenal una vez en un aeropuerto de estos chungos, como lo son todos, había un buen ciudadano, el cual, cuando lo estaban cacheando, estaba felicitando a los guardias diciendo que
cacheadme más, por
sí,
favor.
Sí, no, que hacían bien porque lo hacían por nuestra seguridad.
Claro.
Y lo decía muy en serio.
Hombre, ¿y si es un terrorista?
Y ella se puso ya directamente, o sea, con los brazos en alto, ¿eh?
Claro.
Antes de que los guardias le dijeran nada.
Le dijo que en cualquier caso de que tuviera una pérdida de control, que la aporrearan bien en la cabeza.
Ese tenía un poco de vicio, ahora que pienso.
Sí. Ay.
Menos mal que tenemos el nuevo ejército de salvación.
Ah, menos mal, menos mal.
Que nos salvará de todos los males.
Menos mal.
Sí, que será el grupo que va a sonar. Nuevo ejército de salvación. El tema es la oscuridad.
El último día de la espera llegó y un pequeño trozo de metal me tocó su glorioso corazón. No lo cambiará, estoy seguirá igual, su cuerpo desplomado siempre cortará. No lo cambiará, estoy seguirá igual, su cuerpo desplomado nadie llorará. Que guarde las memorias de aquel mercenario, que en el olvido quedará. No habrá otro cielo, no quedará otro infierno, solo un profundo hueco en la tierra, será su oscura gloria. No lo cambiará, el cambio seguirá igual, el cuerpo desplomado siempre cortará. No lo cambiará, el cambio seguirá igual, nadie llorará. cambiará. Nunca lo olvidará igual. Ya lo he probado. ¿Quién recordará? No lo cambiará. Nunca lo olvidará igual. Ya lo he probado. Nadie llorará. No lo cambiará. Nunca lo olvidará igual. Ya lo he probado. ¿Quién recordará?
Vamos a continuar con este ambiente tan, tan relajado, ¿no? Tan de sobremesa.
Sí.
Pues vamos con un mini culebrón para seguir acompañando los factores que ayuden a favorecer la siesta. Vamos con los sufís y su relación con el cannabis. Y lo heredé en dos veces. Vuelvo otra vez al vicio de los culebrones, pero bueno. hubo algún tiempo que me he tirado todo un año, ¿no? Con un culebrón. Ahora ya... Me he moderado bastante.
Bueno, pero no hay que dar cuartel.
No,
hay que
nunca.
Continuar.
Vale.
Seguir hasta el fin. De...
Pues bien, a partir del siglo V, el cáñamo forma parte de las prescripciones de los médicos árabes. Y en el siglo XII empieza a ejercer influencias en algunas órdenes místicas de Persia. Hay que recordar que hace poco que fue el San Canuto, ¿eh? Aunque realmente desconozco si se hizo algo. Bien, en el año 1155 se atribuye el descubrimiento del hachís. Este año, Haidar, el fundador de la secta sufí, que murió en 1221, descubre los efectos del cannabis. ¿Chopin también le daría al cannabis?
Podría ser.
Pues bien, Haidar es un monje ascético... que vivía una vida de privación rígida en un monasterio que construyó las montañas de Persia entre Nishapur y Zawat. Durante 10 años vivió una vida retirada sin ver a nadie excepto sus discípulos. Un día, a la hora de la siesta, como la que estáis echando alguno o alguna, se está escuchando esto, cuando el sol empezaba a declinar, Haidar abandonó su retiro y salió al desierto sin compañía alguna, a hurtadillas. Bien, cuando salió al campo se encontró que todas las plantas estaban quietas a causa del calor y además no soplaba viento alguno.
Como este invierno, ¿no? Más o menos.
Ah, pero llegó el invierno. Haidar pasó junto a una planta que tenía hojas de deslumbrante belleza y vio que se balanceaba suavemente. Entonces la planta le habló y le relevó su secreto diciéndole: ¡Come de las hojas!
¡Cómeme!
De esta planta. Pues esto es uno de los mayores actos de piedad que concibirse pueden. Ella es el alimento de esta planta. No, ella es el alimento de quienes reflexionan sobre el sentido de nuestras vidas. Y el vino de quienes se consideran nuestras faltas. Y cuando comió de la planta, lo embargó un inmenso deleite y éxtasis. Y se vio a sí mismo en una visión asombrosa y anhelada. Hermosura. Cuando Haidar comprendió su secreto, regresó a su convento y les comentó a sus compañeros lo que había sucedido. Les ordenó que comieran de la planta y que ocultasen su secreto a los que no pertenecieran a la comunidad. Haidar vivió 10 años más y luego murió. Comía todos los días cannabis. Poco antes de su muerte, en 1221, dijo que pusieran hojas de cannabis alrededor de su tumba, para que su espíritu pudiera caminar en la sombra de la planta que le había dado tanto placer durante su vida. Los sacerdotes místicos. Los sufís son sacerdotes místicos musulmanes que utilizaban el cannabis en sus complicadas danzas rituales para alcanzar el éxtasis. Muchos estudios revelan que el misticismo de los sacerdotes sufíes procede de los seguidores de Zaratustra, que sobrevivieron a la conquista musulmana que tuvo lugar entre los siglos VII y VIII después de Cristo. Y que sufrieron la conversión al Islam. También los sufíes tienen 7 procesos de iniciación que se asemejan a los cultos de Mitra y la religión gnóstica. Mitra era el dios védico cuyo culto es originario de la India. Posteriormente se extendió por Persia y finalmente llegó a Roma en tiempos de Cristo. Es el dios pérsico de la luz y de la verdad. Era la festividad de los soldados romanos. La palabra sufí viene de suf, que significa lana en árabe. Esta secta llevaba ropa de lana desgastada, por lo tanto el sufí, una persona que desgasta la ropa de lana de un asceta, en vez de algodón, y se les condenó por imitar a Jesús, y no a Mahoma. Los líderes originarios eran ortodoxos en sus principios religiosos. Sus sucesores y los nuevos miembros que fueron atraídos al movimiento sufí adoptaron un acercamiento más místico hacia la religión que era contraria a la ortodoxia islámica. Los nuevos seguidores eran de clases bajas. La clase alta desconfiaba de las actitudes sociopolíticas del sufismo. Los líderes religiosos estaban en contra de los sufíes porque predicaban que la verdad divina y la comunión con Dios no se puede impartir a otros. Se tiene que experimentar directamente. Hay que ver que eran unos autogestionarios, ¿no?
Sí, ¿no?
Y eso, evidentemente, eso no puede ser. No. Existían diferentes maneras para alcanzar tal estado. Una de ellas era consumiendo hachís. Era el medio para estimular la conciencia mística y apreciar la naturaleza de Alá. El comer hachís se convierte en un acto de culto como la Eucaristía para los cristianos. Y por hoy acabó. El siguiente día pues leeremos algo más y ya está.
Ala, pues ala.
Del tema este. Y ahora pondremos otros clásicos.
Sí, pondremos a Gatillazo con su tema Esclavos del siglo XXI.
No tan clásico como Chopin.
Bueno, pero casi, casi.
Casi, casi. Poco, un poco más, menos, pero tampoco...
Y deudas, unos niños.
Inspirado diseño del logotipo del Colegio Episcopal de Lleida. Y aquí tenemos un dibujo del logo en cuestión, que es, vamos, se supone que es una virgen con su halo de santa, con un marco alrededor y todo, pues...
me encanta, porque esto es un programa de radio.
Sí.
Ahí no podéis ver imágenes.
No podéis ver imágenes, pero yo os los describo. Bueno, total, que parece un coño.
Es, exactamente, es eso.
Con su clítoris, con sus labios vaginales, con su sí. vulva, con su todo. Es un clítoris. Ahí, no, es un coño entero. El logotipo de un producto, una marca o una empresa acostumbra a ser un símbolo gráfico que busca transmitir los valores de esta. Sin embargo, el mensaje que transmite depende mucho de cada receptor. Esto es lo que puede haber pasado con la imagen de una escuela de primaria de Lleida que, de repente y sin causa aparente, ha empezado a circular por las redes sociales y se ha convertido en tema de debate y proclama feminista entre grupos de usuarios de Twitter.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! El ¡feminismo! ¡Ay!
¡Ay! La imagen gráfica, en blanco y negro y de inspiración religiosa, es la marca del Colegio Episcopal de Lleida. Sin embargo, ha sido reinterpretada de otra forma muy distinta.
Por mentes perversas.
Claro, porque es que hay que tener la mente sucia, ¿eh?
Sí, sí, y sacrílega.
Para ver, y sacrílega. Sí, sí. Para ver lo que no hay. Hombre, y es que hay que verlo, ¿eh?
Y arderán en el infierno.
Y arderán en el infierno.
Por pensamientos malignos, inspirado por el mismísimo Satán.
¿Y en qué estaría pensando el diseñador gráfico que realizó el dibujito en cuestión?
Pues me parece que estaba pensando en lo que se figura ahí.
Pues sí. Porque es que es para verlo, ¿eh? ¿No lo veis?
Pero no lo ven.
¿No lo veréis?
Sí.
Pero bueno, pero ahí está.
Menos mal que nos queda Afrodita para salvarnos. Y Afrodita será el grupo que vamos a poner ahora.
¡Hala!
¡Hala! Y el tema se llama Generación Perduda. Como todas.
Yeah.
Que no, que no, que esto no es el canal de Radio Nacional, canal clásico de siempre, Radio Nacional de España.
No, no, esto es mentira.
Sí, ya os decimos siempre que a veces durante este programa puedes tener otro tipo de escenarios que nada os hará pensar que estáis en Radio Bronca. Pues bien, vamos a viajar unos cuantos siglos para atrás. Como siempre hemos dicho, la estupidez en el bicho humano es inherente en cualquier época, en cualquier lugar. ¡Qué narices! Y mucho me temo que eso no tiene arreglo, sino más bien todo lo contrario. Porque yo creo que siempre va increciendo.
Sí, vamos a peor.
Sí. Pues vamos ahora a retroceder hacia el Imperio Romano, que fue uno de los mayores culpables de asentar las bases degenerativas sobre las cuales se sustentan todas las generaciones posteriores y el mundo mal llamado moderno. Pues bien, algunas perlas sobre los médicos de Roma. La medicina, en el sentido más general del término, ha sido desde el comienzo de los tiempos algo que ha recibido la admiración de los hombres y también los más duros ataques. Sobre todo ataques de la gente que ha quedado un poco mal parada.
Claro.
Obviamente. Al fin y al cabo, gira en torno a la salud y la vida. Y por lo tanto, es lógico que esto ocurra. En las siguientes afirmaciones y frases tomadas de la Roma clásica podemos constatarlo. Decía Plinio, que incluso era algo más joven que Chopin, algo más viejo me refiero, aunque algún día fue joven también.
Algún día fue joven.
Sí, cosas que pasan. En su historia natural, lo siguiente. Carecen de todo prestigio los que se ocupan de la medicina, en otra lengua que no sea la griega. Incluso entre un público ignorante y desconocedor de la misma, como básicamente es toda la chusma, término que también se creó en la antigua Roma.
Claro.
Sí. Santo y seña de tantas perversiones. La gente tiene menos fe en cualquier cosa que tenga que ver con su salud si la entiende. Y así, por increíble que parezca, resulta que esta es la única profesión en la que cualquiera que se diga médico goza al instante de confianza, aunque en ninguna otra la mentira encierra un peligro mayor. Los médicos aprenden poniendo en peligro nuestras vidas y realizan experimentos a fuerza de matar. O te curo o te mato.
Uy, se me ha ido la mano.
Esto como el doctor.
Bueno,
este...
ya tenemos otro fiambre. Sí. Venga, el siguiente.
Sí. El que sale en los Simpsons, ¿no? El argentino este, el Riviera.
Sí.
Pero no acaban aquí las perlas. Hay otras tanto más sustanciosas. Hace poco, Diaulo, exactamente. A la tercera la ha dicho. Era médico, ahora es sepulturero. Reconversión laboral.
Claro.
Sí.
Aprovecha sí. Su...
O básicamente será una relación de causa-efecto.
Claro.
Su acción de médico pues provocaba luego la sepultura. Y podía, o sea, era pluriempleado. Por la mañana superaba y por las tardes enterraba. Y se entiende que tanto uno como otro enterraban gente. Estaba enfermo, pero tú, Simaco, viniste inmediatamente a visitarme acompañado por 100 discípulos. Me tocaron 100 manos más heladas que el Aquilón. No tenía fiebre. Simanco, ahora la tengo. También Marcial en epigramas, y con esto ya podemos decir que era poco amigo de los médicos.
Como cualquier persona un poco sensata.
Ayer el médico Marco tomó el pulso a una estatua de piedra de Zeus. Ni más ni menos.
Sabemos. Hijo, está muerto.
Sí, las pulsaciones. Sí. Ahí voy sobre seguro, ¿no? Esto no se va a quejar.
Claro.
Aunque era de piedra, hoy la llevan a enterrar. Y bien, no sabemos que seguramente los médicos... Algunos médicos harían buenas migas con otro tipo de cirujanos que estaban en Texas.
Pues sí.
Sí, los cirujanos.
Los de la Matanza, sí.
Los de la Sierra. Que también practicaban. Eran médicos también.
A su manera.
A su manera, pero eran.
Sí.
Y aparte eran gente que eran médicos, eran carniceros.
Claro.
Sí, eran
todo está relacionado.
Sí, y recicladores varios, reciclaban. Ajá. Y aparte solucionaban dos grandes problemas que hay en la humanidad. Uno, que hay demasiada gente. Segundo, que falta comida. Pues bien, estos simpáticos muchachos, pues con una acción, mataban dos pájaros de un tiro.
¡Hala!
Eliminaban...
Esto es
sí.
La introducción al próximo tema que va a venir.
¿Sí?
Que es de parálisis permanente, un día cualquiera en Texas.
Canción también bastante poco versionada por otros tipos de grupos.
O por otros grupos.
Bien, ¿no? Un estúpido de estos asesores nos acaba de
pasar un cable de última hora.
Sí, por vía aérea, aquí un trístico que no sé, ni tengo, ni hemos leído ni nada.
Bueno, pero yo me lo he leído un poco por encima y es bonito de leer. Está bien. Los preguntones. Vivimos en un sistema en el que no está permitido que los ciudadanos se hagan cargo de sus propios intereses ni que creen iniciativas asociándose y creando comunidades libres.
¿Para qué?
Solamente una clase especializada de hombres son los encargados de decidir cuáles son los intereses comunes.
Como debe ser.
Esta minoría poderosa es la que decide, ejecuta, controla y dirige qué es lo mejor para la convivencia y la armonía de la gran mayoría de la población, cuya única función consiste en ser espectadores en lugar de participantes, y a cambio, de vez en cuando, gozarán del favor de decidir quién quiere que sea su nuevo líder.
Piensan por vosotros, no os quejéis.
Claro. Una vez liberados, deberán volver a su posición de espectadores, que es para lo que servís.
Y aquellos que no cumplamos con nuestro deber de buen ciudadano, trabaja, mira la tele, consume, calla y vota, serán desacreditados por los grandes medios y perseguidos por la ley, acusados de romper la armonía y la paz social en la que vivimos. Hemos de esperar que nos digan, muchachos, vosotros no podéis hacer nada, estáis solos. Estáis separados, nunca habéis conseguido nada. Y nunca conseguiréis absolutamente nada. Y sabemos que la nada es igual a nada. No estamos hablando de Granada. Ellos nos temen y por tanto deben decirnos eso. incluso también nos dirán, vosotros no queréis conseguir nada, todo lo que deseáis es consumir más. Que la idea de que la gente pueda ser libre resulta extremadamente aterradora para cualquier persona de poder. Si quieres pensar por tu cuenta, debes saber que tendrás que pagar un precio.
Los ciudadanos preguntones resultan altamente incómodos. Los fundamentos de la educación y, por tanto, de la civilización son estos. Yo soy una gran profesor y voy a decirte lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar. Tú lo anotas en tus cuadernos y lo repites. Si te levantas y dices, no entiendo por qué debo leer a Platón o a cualquier libro que se te haya encomendado, estás destruyendo sus fundamentos de la civilización.
Eres un terrorista.
Sí.
Libre es aquel ciudadano que no acepta las leyes impuestas, aquel que cuestiona hasta lo más esencial de nuestro sistema, aquel que desobedece si cree que no es justo, aquel que utiliza solidaridad de forma horizontal sin confundirla con la caridad. Libre es aquel al que el capitalismo, su educación y su publicidad no han logrado convencer. Es aquel que sabe convivir en comunidad sin necesidad de leyes ni autoridad. Obviamente este ciudadano es altamente peligroso para aquellos que tienen el poder sobre los ciudadanos y esa peste de desobediencia y capacidad de autogestión deben y pueden ser eliminadas.
Hombre, claro, ¿qué es esto, hombre?
Sí. Y ¿tanto? Serán eliminadas. ¡Tanto libertinaje!
No, esto es, no, esto no puede ser, hombre. Que piensen por ellos mismos,
claro, claro,
y ellas
claro.
mismas. ¿De qué, hombre? Sí. A pensar nosotros y ellos a obedecer.
Por como, supuesto.
Como debe ser.
¿Qué os creéis?
¿Qué os habéis pensado?
Sí.
Hombre.
Y nada, vamos a poner un tema.
Eso, venga, va, un tema.
Vamos a poner a Suak, quemando la vida. Pues bien, como siempre a estas alturas del programa, pues nos vamos a realizar un descanso porque sí. Porque nos da la gana y somos unas auténticas perras.
En ambos sentidos.
Y os dejaremos como... Ya vamos a dedicar una canción al San Canuto que fue hace poco. Y empezaremos, vamos a poner algún tema. El primero de ellos es del grupo de los Madriles, concretamente del barrio de Hortaleza, Porretas, con la canción, pues, Marihuana.
Yeah. tranquilidad. Me he vuelto débil. La noche de hoy tiene algo para mí. Lo vuelco todo, guardo una para ti. Si queréis venir, pregunta por ahí. Tenéis speed, tenéis speed. Y siempre que sopla, todo puesto de speed. Aunque vaya todo ciego, siempre daros cero, cero. Ciego de whisky.
Ladies and gentlemen, once again, The Doors.
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Till the heaven stops the rain, I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heaven stops the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heaven stops the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I.